Buenas a todos, estamos aquí nuevamente como un año más, un viernes más en Los Profesionales, en la sintonía de Radio Enlace, en el 107.5 del FM, desde el corazón de Zaleza, aunque nosotros ahora mismo estamos aún en un poco modo pandemia desde nuestras casas, pero la emisión se sigue realizando desde los estudios que están en el núcleo Hortal. Yo soy el señor Big Man Quique, a los controles remotos y telemáticos está el pequeño Jos, y desde su casa y con mucho estilo y camisa tropical, el guapo Ángel,
y con un vermú que no se nos olvide. Bienvenidos a esta nueva temporada, que parece que para empezar has empezado con poco brío, Kike, joder, y luego la gente se va a la cope.
No puedo desnudar para aportar más brío, pero bueno, dejémoslo para otra sesión. Pues sí, sigue comenzando el sol justo ahora de mi ventana, me está iluminando, me está convirtiendo en un ser de luz.
Yo me voy a poner amarillo también. Mira, me voy a poner amarillo.
Pues no, estoy bien, estoy vivo y saludable. Decir que esta es la temporada nueva de Los Profesionales, que un año más estamos aquí desde nuestros inicios, cuando empezamos en Agora Sol Radio, y luego hemos ido evolucionando hacia a otras emisoras y hemos acabado en Radio Enlace de Hortaleza, y esta es nuestra séptima temporada. Oiga, séptima, 7 años ya contando chorradas, hablando de las cosas que nos molan, que generalmente no le interesan a nadie más, pero que generalmente causan odio y polémica, como a nosotros no.
Pensaba que no ibas a decir el número de temporada porque no te lo sabía. Estamos aquí una temporada más, hoy es un día normal. No sé ni qué comí ayer, voy a saber eso. Además, si llevo un micro de palos, esto no funciona. ¿Qué vida?
Para, ¿Para qué hago un programa con vosotros? Sois unos residuos. Pero bueno.
Tú tienes más amigos.
Ya, eso también es verdad. Sí, sí. Las ayudas sociales dan para poco.
Me tengo que pillar el vermú del Mercadona, tío. Que se le ocurra un poco más a tu familia, joder. Mira, voy a hacer un sketch publicitario del vermú de Mercadona. Es normal.
Mercadona, nada fuera de lo común.
No sorprende. Bueno, vamos a empezar a meternos en materia, ¿no, chiquets?
Sí, vamos a empezar esta temporada con otro de esos programas, que de esos temas que nadie ha pedido, pero que nosotros nos sacamos de la manga. En este caso vamos a hablar de inventos locos. Esos inventos que salen tanto en toda la cultura popular, en la ficción, en los cómics, en las series, en las películas, y también en la vida real, porque ha habido, pues como decíamos, estos muchos inventos aparecen en la ficción, pero también aparecen en la vida real, porque hay muchos tarados en la vida real que se dedican a hacer este tipo de inventos, habitualmente con resultado desastroso y muerte probable, o si no, mutilaciones diversas. Así que,
¿alguna vez habéis inventado algo alguna vez? ¿O habéis creído que habéis inventado algo?
Pues no sé decirte, es posible. Yo hago muchas chorradas con cacharros.
Ya, pero luego tienes que ir a confesarte por eso y arroba policía y esas cosas. Pero bueno.
Sí, por
desde pequeño, cuando era pequeño, estaba, pues no sé, una edad muy puber, me acuerdo que me colaba en el colegio a trabajar mis padres y en la pizarra me ponía a dibujar mi diseño de coches que iban propulsados por agua. Eran una puta mierda y los dibujaba fatal. Pero ahí los para que la gente los viera. Obviamente, al día segundo los había borrado el profesor de turno. Pero esa es mi contribución a la ciencia.
Tus padres le hacían ilusión y creían que acabarías como ingeniero y al final has acabado de abogado.
No hacían ni caso ahora y ahora mismo contratarían a otro abogado si tuvieran necesidad. O sea que seguimos igual que tú.
Me lo creo. Yo, por si acaso, saludo de nuevo a la audiencia porque he visto que estaba muteado en el OBS y a lo mejor no se ha escuchado absolutamente nada de lo que he dicho.
Me encantaría.
Así que aprovecho para presentarme de nuevo y saludar a la audiencia. El pequeño Jos, aquí arriba a la izquierda tenéis al señor Pigman Quique y arriba a la derecha tenéis al guapo Ángel. Y empezamos una temporada más con inventos locos, que como se ha visto hay muchos inventos locos últimamente por la calle, como son mascarillas de todos los colores, incluyendo las mascarillas a que se puede levantar una tapa para comer. No sé si habéis visto el vídeo. Luego lo busco y lo intentamos poner. Y el vermú del Mercadona, también es un invento loco.
Que además es el premium, que vale como 4 pavos en vez de 3. Que he visto el otro día, hablando de inventos, el otro día vi del entorno de las mascarillas, del mundito de las mascarillas anti-COVID, las transparentes. Que dije, vaya asnovismo, no tiene mucho sentido, pero luego uno es que me dijo, dice, no, sí, los sordomudos que se ven la boca, pues para ellos es muy importante. Y yo, canto la muy.
Así es. Y también el reconocimiento facial por parte de las fuerzas de orden y seguridad del Estado, porque si no te ven, no te pueden multar.
Ah, yo quiero que me reconozcan, coño, que me saluden. En plan, Ángel, ¿cómo estás?
Claro, pues
vas a ser por aquí. Gente.
Te vamos a regalar una mascarilla transparente.
Yo había pensado en diseño, que lo he dicho varias veces, que para mascarillas, que ya hay muy bien de diseños. Pero todavía no lo he visto, que es que todo lo que es la mascarilla, la superficie, sea una foto de un ojete. O sea, lo que es el asterisco, ¿sabes? Es un auténtico caraculo e ir aberrando el personal. Pero nadie se
atreve
a
verlo.
Me llama la atención que yo no he visto culos haciendo para tener mascarilla de caraculo. Y tampoco he visto por ahora mascarillas con el respirador de Darth Vader.
Sí,
yo sí.
Yo no las he visto.
Tiene una, yo creo.
Seguro que hay, pero yo no las he visto.
Sí, ese muñequito morra.
Oye, ¿queréis que os enseñe antes de que empecemos?
Borra lápiz. ¿Qué es eso? Hablando de inventos locos, esto es un astronauta que es una goma. Borra lápiz la parte blanca y borra boli la parte gris.
Qué guay.
Pues es magia.
Es una de esas cosas que tienen. Borra las dos cosas.
Tiene superpoderes.
Sí, tiene superpoderes.
Pues mira, este es un inventazo. Mira, yo tengo un inventazo aquí guapo, mira. ¿Una navaja? No, amigos, es un peine.
Es un clásico. ¿La navaja automática peine?
¿Que me iría más de un disgustito con la policía alguna vez? Vamos a joder. Vamos a dejar que tú pídamelo con eso.
Eso y el huevo masturbador.
Eso ya lo contamos otro día.
Creo que te refieres al pasado. Ya lo hemos contado otro día, ¿no?
Ya lo hemos contado, ¿verdad? Vale.
Vamos a empezar con ese invento que has puesto en la portada del programa, porque en general todo el mundo de los aparatos sexuales yo creo que da para una inventiva desenfrenada, ¿no?
Oye, sí. Podemos hacer incluso otro programa de eventos sexuales.
Dedicado solo a gaches sexuales.
Porque a veces te sorprendes con las sugerencias que te hace Amazon, lo cual también me lleva a preguntarme por qué me ofrece las cosas a Amazon.
A ver, bueno, ahí está, ¿qué te has comprado con anterioridad?
Wish es muy preocupante, pero bueno.
Wish es la hostia, en serio, todos, escuchar, ved Wish, es maravilloso, es la mejor página web del mundo. Hay mucha magia. Yo tengo cosas que me he comprado de Wish aquí, y a una de ellas os la voy a... Mira, qué coño, me voy a venir arriba. A una os la voy a contar ahora mismo porque es uno de los mejores inventos de la humanidad. Muchos pensaréis que es la rueda, internet, no sé, el peine, pero no, son estas gafas. Esas gafas...
Tony Stark de palo
me las pillé en Wish por 4 euros, con lo cual, si salgo a la calle con el sol, probablemente mis retinas ardan. Pero son maravillosas y os voy a explicar por qué, aunque estén muy sucias. Espera, la voy a limpiar, no he pasado. son, como podéis ver, son amarillas, ¿vale? Como todos...
O como pueden ver los que no ven por vídeo, ten en cuenta que...
Es verdad que también salimos en la radio. Bueno, tengo unas gafas amarillas para los que nos escuchan por la radio, ¿vale? Estas gafas, que me las voy a colocar en este momento y me dan una pinta de chuleputas tremenda, hacen que la vida sea más feliz, porque un día triste como hoy, que es un día triste, un día poco soleado, el fin de verano, septiembre, etcétera, etcétera, que por cierto, audiencia, antes de ayer fue mi cumpleaños, felicitadme, de repente miro por la, estoy mirando por la ventana ahora mismo y veo todo soleado, todo amarillo, todo es un mediodía. Con esto toda la vida es medio, todo el día es mediodía. Y me proporciona cierta felicidad. Vosotros quizás no lo entendáis porque sois gente más tosca, ¿vale?
Y te sale más barato que las drogas, eso está bien.
Bueno, compagino. Al final me la harto igual. Bueno, lo, como os decía, probablemente como sois buena gente, pero sois tipos toscos, que no tenéis así mucha sensibilidad, pero yo dentro llevo un poeta. Entonces, para mí, poder ver la luz del sol en medio de un día gris me proporciona una cierta felicidad que quizás no sepáis comprender. Vale, sí, no soy solo una cara bonita. Dentro también hay, dentro de mí también hay...
Saber que tienes sentimientos.
Hay sentimientos.
En fin, José, yo creo que deberías comentar la otra cosa que también le alegra la vida a Ángel, que es el anal intruder.
Así es, así es. La foto que ilustraba este programa hoy es la de un señor, no recuerdo cuál era el nombre del personaje, al cual le traen desde... Es uno de los que forma parte de la embajada americana y de los espías americanos en la película Top Secret, y le traen desde América una cosa que le ha echado mucho de menos, que es el anal intruder, que básicamente consiste en un enorme puño unido a un martillo hidráulico. Y bueno, al final tiene cierto problema con el invento y el cambio de corriente, de intensidad de la corriente en el país en el que están en Top Secret. Top Secret está lleno de inventos increíbles. Por cierto, suena la canción favorita de Ángel, ya que lo ha comentado por detrás.
No. Que quería que se llamara la canción por detrás. Digo, sí, me gusta mucho.
Por detrás, me gusta.
También tengo azul.
Pues la película Top Secret, yo creo que hablamos de ella cuando hablamos de Paro de Arnazis, puede ser.
Sí.
Pero vamos, es una maravilla película dirigida por los Abraham Sacker, esos tres directores que luego han dado joyitas como Aterriza como puedas, Atrápalo como puedas y toda esa serie de parodias loquísimas que tanto nos gustan. Pero Top Secret, siendo anterior, yo creo, ¿no? A Aterriza como puedas. Es una pequeña desconocida, o sea, sí que la conoce bastante gente, pero yo creo que mucho menos que las otras pelis, así que muy muy recomendable ver esa peli y disfrutar de momentos como el Anal Intruder.
Sí, el Anal Intruder ha marcado la vida de mucha gente, sobre todo la de sus usuarios. Decir que ya lo hemos comentado en algún otro programa, no recuerdo en qué programa, supongo que en programas que hablamos sobre pornografía, erotismo o alguna cosa similar. Decir que algún pionero ha hecho una versión del anal intruder uniendo un taladro neumático, como hemos dicho, a una vagina en lata. Y esto es verídico, sí. Esto existe.
Sí,
existe. Alguien lo ha hecho. Alguien ha unido una vagina en lata a un taladro neumático. El cacharro es pesado.
Más bien es un vaginal intruder, pero con esto.
El cacharro parece pesado, así a priori, y parece que existe también el riesgo de que tu pene acabe seccionado o arrancado por el rimillo del cacharro. Pero existe. Igual que el anal intruder existe el vaginal destroyer, llamémoslo.
A ver, yo por un lado te diría que, vale, que hemos venido a jugar. Por otro lado, como creador de como creadores de opiniones, que somos la pedida de que somos un programa líder de ciencia, tenemos que decir, niños, no lo hagáis. Mayores, pues bueno, no lo recomendamos, pero no, tampoco vosotros, ¿eh?
Correcto.
Voy a intentar buscar el vídeo, a ver si encuentro el vídeo del hombre utilizando el cacharro este, aunque me temo que es un vídeo un pelín para mayores de edad también. Voy a intentar buscarlo y ver si se puede poner aquí. Y mientras tanto, vosotros seguís planteando grandes inventos de la historia de la subcultura que os han marcado.
Y en este caso, ya hablando de inventos reales, igual que el tipo ese que ha inventado el con la vagina en lata y el taladro del cacharro, es decir, que me he encontrado con una cosa que lo llaman el internal selfie stick, o también el vibrador con cámara, que básicamente es para poder hacer fotografías del interior de nuestras cavidades. La pregunta
eso lo he visto yo.
Bien, maravilloso. La pregunta es, ¿qué interés tiene realmente?
Yo lo anunciaban para que te pudieras mirar los oídos. Imagino que es para...
Está pensado para los oídos.
Vale, está visto el otro, ¿no?
Está pensado para otras cavidades más profundas.
Bueno, no sé, a lo mejor has perdido las llaves y ya por descartar buscas en todos los sitios.
Claro.
El móvil o un ratón.
Para poder enviarle a tu pareja tus vídeos más íntimos. Lo más profundo, lo que llevas dentro.
Mira, la cena de ayer. Vale, me callo, perdón.
Todavía no he entendido. También dentro de la línea he encontrado otro invento fascinante que son los tampones con control remoto para medir, o sea, como con sensores para medir la cantidad de flujo. O sea, te puedes bajar una app en el móvil para controlar la cantidad de flujo que estás teniendo en tu regla mensual. Entonces, estos tampones que llevas pues van dándole datos a la aplicación y tú lo puedes monitorizar. También, oye, no tengo muy claro realmente si...
Pero es útil, es que tú eso no puedes tampoco... O sea, no tienes el conocimiento de caso suficiente como para saber si es útil, quizá lo
claro,
es.
Igual, igual lo es, igual. A mí me ha parecido fascinante, sin duda.
Yo he visto alguno que te va a gustar a ti, que es una especie de palito con tres botones que es para, según le das el teclado, te marca directamente al control super, al control suprimir.
Ah, para como un tenedor.
Sí, algo parecido, es un palo con tres cosas. Después también he visto un paraguas para zapatos, un libro que lo abres y realmente es una almohada para que puedas dormir en la biblioteca, una lupa para encender cigarros, ojo, que eso me ha gustado, días soleados o que vas con las gafas amarillas, que yo creo que pondría por otra vez, porque os veo más soleadas, más guapos. Con esta lupa la enchufas un día así con cierto sol y puedes encender el cigarro. Igual tardas un poquito, pero también es verdad que así fumas menos. O por ejemplo uno que es muy loco, que es una corbata paraguas.
¿Corbata paraguas?
Pues sí, había un japonés que tenía una corbata, va con el traje, luego se abre la chaqueta y era un paraguas, una cosa así de gorda, eso no es nada fácil.
Pero como parte del paraguas al cuello, ya está. Curioso, curioso, tremendo. Dentro de la cultura popular, en concreto en España, ya hace recientemente hablamos en uno de los programas de la época de la cuarentena. Estuvimos hablando de todo relacionado con Brugueras y en los cómics de Brugueras, concretamente en los cómics de Mortadelo y Filemón, aparece uno de los personajes que más inventos locos ha creado en la historia, como es el profesor Bacterio de Mortadelo y Filemón.
Eso es, Saturnino Bacterio, basado en un cómic de Spirou, por cierto, está basado según dijo el propio Ibáñez, en el profesor Schwartz de un cómic de Spirou que se llama La mina y el gorila. No sé si lo tenéis por ahí vosotros, que sois fan de
La mina y el gorila, correcto.
Parece ser que se inspiró un poquito en ese personaje. Y bueno, de hecho, es tan relevante, tan importante este personaje dentro de las historietas de Mortadelo y Filemón, que concretamente Mortadelo es calvo por culpa del profesor Bacterio, se la tiene como guardada.
Porque un crecepelo maravilloso, ¿no?
Le han llamado el crecepelo infalible, que por lo que sea, pues igual falló un poco. Y por eso tenemos aquí a Mortadelo, Calvorota.
La verdad es que las historietas de Mortadelo y Filemón, que... O sea, bueno, en general, las historias largas de Mortadelo y Filemón suelen ser una sucesión de gags de cuatro páginas, ¿no? Porque como estaban pensados originalmente para pues, ser publicados, serializados en la revista Mortadelo, en general, historias largas que se basan en probar inventos del profesor Bacterio, para mí son de mis favoritas. Pues son cada cuatro páginas proban un nuevo invento o una nueva aplicación del invento en Western y siempre acaba en un desastre terrible. Uh-huh. Y la verdad es que mola bastante.
Yo tengo dos preferidas. Una es la historia del Bibi Metalius, que me parece muy bonita. Y es básicamente es un rayo, una pistola del profesor Bacterio que sirve para que las cosas de metal cobren vida. Vale. El caso es que lo van a presentar a una feria de ciencias en Copenhagen y por error, disparan a la sirenita
de Copenhague.
Entonces la sirenita cobre vida y se va por ahí a hacer sus cositas de sirenita. Entonces,
sus cositas de sirenita.
Filemón, a hablar con los cangrejos y eso. Y tienen que Mortadelo y Filemón a solucionar la situación con tronchantes resultados. O sea, esa es una de mis favoritas, de los inventos de Bacterio, pero luego también está una que es muy mágica, que es la máquina busca fresquito. Es una máquina de traslación del señor Saturnino Bacterio que te metes y te transporta a un sitio fresquito. Pero es que lo gracioso es que aquí al señor Ibáñez le gustó tanto que luego inventó en otra historieta corta la máquina calorífera, que era justo para buscar sitios con calorcito cuando hacía frío. Y luego ya eso, luego le fue metiendo como 2.0, lo fue actualizando un poquito y lo convirtió poco a poco en el cacharro del tiempo, que es uno de los gadgets recurrentes dentro de los cómics, dentro de las tiras cómicas de Mortel y Filemón, que les va trasladando en sitios distintos del tiempo con igualmente trochantes aventuras. Antes de ceder la palabra, que va a ser en 3 segundos, decidme cuál mola más, ¿esta o esta? ¿O ninguna?
No me gusta más la amarilla.
Sí, y también me hace todo más feliz.
Sí, la amarilla es como, la veo más funky.
Sí, dentro de los clásicos de Barterio también está, que es parecida a esa que has comentado, la máquina del cambiazo. Esa de hecho la utilizan muchas veces y da lugar a bastantes follones diversos. Y luego dentro de lo que comentabas de máquina del tiempo, no sé si recordáis, los dibujos animados antiguos de Mortadelo y Filemón, los que hicieron de los estudios Vara, que eran...
Pero cuando has dicho máquina del tiempo pensaba que ibas a hablar de Vox.
Bueno, eso es también, eso ya
dejar el pasado en forma de partido.
Pues bueno, los cortos de estudios Vara, que eran una versión libre de Mortal y Filemón. No sé si recordáis que había uno de los que hubo, una de las pelis que hubo de Mortal y Filemón, era la de la máquina del tiempo, y en ese caso, en vez de utilizar a Bacterio, se inventaron un personaje que se llama el profesor Chiflágoras, que el nombre ya me parece fascinante.
Chiflágoras.
Y el profesor Chiflágoras era el que creaba la máquina del tiempo que les mandaba ya.
¡Chiflas, tío, payaso! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno!
O sea, ¿no te están dando ganas tremendas de empezar a llamar aquí que a partir de Chiflágoras?
Profesor Chiflágoras, me encantaría, ¿eh?
Yo bastante, encantado. Sí.
Llamadme profesor Chiflágoras, por favor.
Venga, pues te vamos a llamar a partir de ahora profesor Chiflágoras.
Me quitarás un rato porque parezco un director de cine porno y no lo veo.
Pues yo te veo bastante, ¿eh? Como director de cine porno, sí.
Son unos cuantos guiones que ya os contaré, pero bueno.
Te veía medio camino, te veía medio camino entre director de cine porno y extra de Starkey Hutch.
Claro, yo me las pillé porque parecían de rollo Starkey Hutch, pero de coña.
Parecías el policía infiltrado de Starkey Hutch.
Yo con mi eterna búsqueda de los 70.
Hablando de viajes al
pasado. ¿Cómo me lié ahí?
Bueno, que decir que no he encontrado el vídeo del señor con la vagina neumática, casi mejor, de hecho.
Casi mejor.
Casi mejor. Y os he oído comentar varios inventos que habéis encontrado. Yo, el invento más simple y más tal, no sé qué agradecérselo a los americanos que van a ver el fútbol americano o quien lo inventó por primera vez, es el famoso casco de obra que tiene dos portalatas, así, y unos tubitos para privar sin usar las manos.
Yo eso me lo fabriqué en su día. ¿No te acuerdas tú, Quique? Yo creo que tendría 15, 16 años cuando me fabriqué una de esos. Pero quedaba una vez que me ingresaron en el hospital por una crisis de asma de la hostia y me mangué los tubos del oxígeno y yo, vale, pues ahí quiero yo esto, si es que me lo llevo para hacer el tonto y ahora no tengo ni idea qué hacer con ello. Yo pues me hago una máquina de esos cánceres. Y ahí se quedó.
También ahora que decía José de los partidos de fútbol y de béisbol y tal, el americano, otro invento grandioso de eso es el cañón de lanzar camisetas, que aparece en el capítulo este de los Simpsons.
Responsable de la muerte de Mott Flanders.
Sí, Mott Flanders, sí señor.
Exacto, que me parece fascinante también.
Sí, no, gordo. La mano está súper grande, de mover así, generalmente lo veíamos en la lucha libre. La mano de una espuma gigante. En cuanto a
la absurdo.
La Hulkmanía. Oye, a mí una cosa que me fascina.
Hulkmanía, eso, la que llevaban los fans en un montón de deportes, que es eso, que es una movida goma espuma, que es una mano grande, que no sirve absolutamente para nada.
A mí me gusta mucho.
Bueno, vale, pues estéticamente muy atractiva.
Porque aquí en España no se lleva.
Digamos que no tiene aplicaciones prácticas.
No,
estéticamente es muy igual, está bien.
¿Cómo? Tío, se lo estás diciendo a un gilipollas con unas gafas amarillas. ¿Qué aplicaciones prácticas, ni qué leches?
No, pero si te has contado, tiene una aplicación práctica. Tú ves el mundo de una forma mucho mejor gracias a esas gafas.
Mira qué bonito el día. Es que es perfecto.
¿Ves? Esto es una aplicación práctica. La mano esa, la única aplicación práctica que le veo es tener una mano grande durante un rato. Ya está, no hay más aplicaciones prácticas. Bueno,
¡os quiero!
A lo mejor se puede doblar como esponja y te sirve para frotarte de la espalda.
Pues nada, mis vecinos me vuelven.
Para los oyentes de radio, mientras José estaba hablando, Ángel ha decidido abrir la ventana y proclamar su amor al mundo.
porque los he visto todos muy, muy guapos y muy amarillos.
Porque va con las gafas amarillas y entonces todo el mundo feliz.
Aprovechamos para saludar a nuestra querida audiencia de Radio Enlace, la radio que ahora nos da cobijo. Ahora mismo físicamente no estamos allí, pero es la que da cobijo a este fantabuloso programa. Saludamos también a los compañeros de Radio Enlace, 107.5 de la frecuencia modulada en la zona este de Madrid, en el barrio de Hortaleza y zonas aledañas, en la internet continuamente, y también a todos aquellos que en un momento dado nos reemiten y nos reponen y nos refríen.
Radio Color en Cuenca.
Saludos, saludos y a Radio Color.
Los que nos escuchan a través del internet, en nuestro canal de iVoox, ya sabéis que buscáis los putos pros, los profesionales, y nos podréis escuchar en diferido, y en Facebook, pues en nuestra página, Los Putos Pros.
En breve estará a las 7 se produce, estaréis viendo este programa a las 7, 7 y pico ya, 7 y 26 aproximadamente, porque a las 7 de la tarde de hoy, viernes 18 de septiembre de 2020, se inicia la nueva temporada en todas las plataformas a la vez. Otro invento absurdo, la televisión digital, es que me acabo de acordar, que ahora que he dicho que el estreno de este programa va a ser en todas las plataformas. ¿Os acordáis cuando nos vendían la tele digital que iba a haber muchos más canales y por tanto mucha más calidad? Y según empezó la tele digital, los canales empezaron a hacer los estrenos de sus programas en todos sus canales a la vez. Que decías, ¿para qué tienes cuatro canales si vas a echar lo mismo en los cuatro? Alma de cántaro.
Ahora solo tengo más. Ahí solo hay más canales donde aburrirse, en realidad. Entonces, digamos, seguiremos sin mirar mucho la tele.
Volviendo un poco a los cómics que estábamos hablando antes. Una de las historietas más conocidas durante una época, en la época gloriosa de España, más conocida quizá por nuestros padres que por nosotros, fue el TVO, el famoso TVO, la revista que dio nombre a los TVOs de nuestro país, que tenía una sección dibujada por Sabatés, que lo publicó desde los años, de los años 60 hasta casi los 2000, que se llamaba Los inventos del profesor Franz de Copenhague. Básicamente era un científico, este profesor Franz de Copenhague, que hacía determinados inventos, máquinas, que hacían cosas, pero de un modo muy complicado. O sea, básicamente era ir intercambiando diferentes dispositivos para hacer algo sencillo como, yo qué sé, freír un huevo o abrir la puerta, ¿no? Pero al final creaba unas construcciones monstruosas, llenas de engranajes, de aparatos, tal, que hacían esa función generalmente con algún comentario cómico y con alguna cosa. Estos inventos.
Ahora mismo, de hecho, los que estén viendo este vídeo podrán ver en pantalla ese modelo de máquina llamadora que ahorra el esfuerzo de pulsar el timbre de las puertas. Basta que la plataforma reciba el peso del visitante para que todo el mecanismo se ponga en funcionamiento.
Pues sí, esta generalmente era una doble página dentro del TVO, página central donde exponían en toda su pompa pues este invento con todas sus especificaciones técnicas bastante curiosas. Decir que esta historieta, que si bien era muy famosa, y de hecho hace unos años hicieron una recopilación de todos los inventos locos del profesor de Copenhague en un tomo bastante chulo, bastante entrañable, no es algo tan exclusivo solo nuestro, sino que viene de un historietista americano, bueno, ingeniero a la par que historietista, que se llamaba Rube Goldberg. De hecho, se acuña el concepto de máquina Rube Goldberg como cualquier máquina que hace una función técnica, pero como de un modo muy complicado y muy sobredimensionado, ¿no? Se utiliza esa expresión. Rube Goldberg empezó a hacer tiras cómicas en diferentes periódicos. Bueno, él era ingeniero y empezó a hacer tiras cómicas en diferentes, porque le gustaba dibujar, en diferentes periódicos, inventándose esas máquinas rarísimas que podían hacer cosas, hasta el punto que dejó la ingeniería y se acabó dedicando solo a hacer estos cómics. Estas máquinas, lo más fascinante de todo, igual que ocurría con las del TVO, porque también Sabatés tenía conocimiento de ingeniería, es que estaban pensadas para que en el fondo pudiesen funcionar, ¿no? Pero, claro, eran cosas muy locas. Estas máquinas de Rube Goldberg luego se han utilizado en un montón de cosas, se han convertido un poco en parte de la cultura popular. Y, pues, por ejemplo, hace unos años, no sé si recordáis, hubo un anuncio de, creo que era de Nissan, que eran como diferentes piezas de un coche que se movilizaban, empujabas sí. Una, te iba rodando, chocaba con otra, empujaba tal, y al final acababan montando formando parte de un coche, ¿no? Eso era una máquina Rube Goldberg del libro utilizando un anuncio publicitario era de Honda, creo, no de Nissan, que fue bastante, bastante famoso. Y también, esas máquinas de Rube Goldberg se han utilizado en un montón de cosas en la cultura popular. Por ejemplo, no sé si recordáis, la secuencia de los Goonies, cuando el gordito llega a casa de los otros que están todos en la casa, y para poder entrar le dicen que primero tiene que bailar, hacer el baile de la tripa, y entonces una vez que lo hace, activa un mecanismo que había hecho el chico asiático, ¿verdad? Y hace pues una serie de procesos, que cae una bola de bolos por un camino, empuja una movida, se le da un susto a una gallina, que pone un huevo, al poner el huevo eso activa otro mecanismo, tal, no sé qué, y al final abre la puerta, ¿no? Es otra máquina de revólver tradicional. También la famosa máquina de desayunos de las aventuras de Pee-wee, una de las primeras películas de Tim Burton, en la que Pee-wee Herman se despierta y hay una máquina que automáticamente le hace el desayuno, o también hay otra máquina de desayuno en la película Disney Chitty Chitty Bang Bang. Son todas máquinas de estas que van conectadas con engranajes, dispositivos, tal, y que van haciendo cosas. Uh-huh. Me acuerdo también uno de mis videojuegos favoritos de todos los tiempos, un juego que yo tuve en Amiga 500, era el PIM, el de Incredible Machine, que no sé si lo recordarás tú, José, era un videojuego que básicamente consistía en llevar una bola de un sitio a otro, ¿vale? Utilizando lo que tuviese, o sea, tenías un montón de cacharros, y entonces montar una máquina de un polvo. Básicamente lo que tenías era ir conectando cacharros para llevar una bola de un extremo a otro, haciendo máquinas de revólver. Entonces tenías un montón de diferentes, pues yo qué sé, balancines, ruedas, engranajes.
Sí, rampas, lo recuerdo, sí. ¿Vale? Se llamaba PIM.
PIM, PIM. T-I-M, de Incredible Machine.
Incredible Machine, es cierto. Sí.
Que luego ha habido un montón, pero vamos, la original era la primera, el PIM. Y luego se ha ido creando un montón
de. De hecho, lo estaba buscando el otro día, lo estaba buscando por Physics Game, porque no recordaba el nombre. Physics Game o Ball Game o no sé qué, y no, claro, no me salía nada, me salía un montón de juegos estos de internet super cutres y tal. Sí. Incredible Machine, muchas gracias, que me ha solventado una duda que tenía el otro día.
Pues era un juegazo, a mí me flipaba ese juego.
Era un juegazo, sí.
Casi infinito, porque eran pantallas y pantallas, o sea, son pasadas una, era otra y otra, y puedes ir creando, además, que tenía diferentes soluciones para hacer los caminos, ¿no? Y puedes llevarlo de diferentes maneras. Es un juego bastante adictivo para descerebrados como yo, que les molan las máquinas y los engranajes. Así que las máquinas, el concepto de máquina revólver, como veis, da para bastante que hablar. Y dentro también de esa tradición, uno de nuestros autores nacionales más famosos, que también te mando una imagen para que la pongas, que era el gran Forges, también dentro de esa tradición con unos cacharros que era lo que llamaba los Forgendros, que también eran máquinas, que también eran un poco hacia un esquema de una máquina absurda con un montón de anotaciones explicando los diferentes dispositivos y cacharritos que tenían, y generalmente también con chistecitos absurdos en cada uno de los dispositivos. Así que máquinas de Rube Goldberg, dispositivos raros en el cómic, ha habido mogollón.
Ya está, tenemos el ahora mismo puesto en pantalla el Evolasto Rumoral, el forgendro de actualidad.
Aunque no se te vea, está silenciado.
Me imagino que este forgendro ya no es de Forges original.
Pues el que es en concreto, no lo sé.
Este en concreto, porque dice que el mirar de soslayo transmite el virus, si es de actualidad, o bueno, a lo mejor en su momento sí que era.
Vale, ahora ya puedes hablar, Ángel.
Ya se voy a poder hablar. Iba a decir que Iba también. Gila, más conocido por las cosas del teléfono, etcétera, pero uh-huh. Tiene libros de historietas, si no recuerdo mal, también estuvo publicando en alguna de las revistas típicas de cómic españolas, no sé cuál de ellas, pero bueno, en varias. Y yo recuerdo de haber visto también de pequeño alguna de las libritos estos de tiras cómicas de Gila, también tenía cosas parecidas a los forgendros. Es decir, máquinas que se iba inventando. Como apunte.
Me estoy leyendo yo ahora precisamente, y lo recomiendo encarecidamente, el libro de Gila, tal cual se llama así, publicado por, creo que por Lucky Books, hace poco. Es un tocho bastante considerable que recopila un montón de textos de Gila, de dibujos, de cartas, de transcripciones, de chistes suyos, y es una maravilla. O sea, la verdad es que es un auténtico genio Gila, así que es muy recomendable. Es el libro de Gila publicado por Lucky Books. Está bastante disponible ahora mismo, porque ha salido pues, este año o el año pasado, yo creo. Es fácil de encontrar.
¿Qué más, chicos? Porque nos hemos dedicado mucho a hacer el tonto, igual teníamos cierto mono de micrófono, y no sé cómo vamos a llegar. Porque nos queda todo por decir.
Bueno, es que llevamos 35 minutos de programa ahora mismo, así que todavía nos queda 20-25 minutos para explayarnos tranquilamente. Voy a ponerle un vídeo a la audiencia, a ver si todo funciona bien. Le voy a poner un vídeo audiencia y hablamos de uno de los reyes de los inventos más locos, ¿de acuerdo?
De acuerdito.
¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no puedo hacer la transición?
Porque no es el 78.
No, algo ha pasado, no puedo volcar el vídeo a la imagen, no sé por qué.
No.
Sí, no me deja volcar el...
Lo puedes contar, si no.
El vídeo, hombre, lo puedo poner y que se escuche el audio, eso sí.
Tenemos que preparar un protocolo para cuando no nos salga una cosa de estas y tal, pues yo me despeloto o bailo o algo así.
Ya vale, ya sé por qué era. Sí, sé que se le puede poner el vídeo a la audiencia, así que ya se lo voy a colocar.
Pues ya ilusión.
Porque el vídeo estaba un poco bajito. Encuentra un enemigo un problema que no puede resolver con su armadura habitual y entonces se dedica el capítulo a investigar qué cosa le puede poner a la armadura para cargarse a ese enemigo o solventar ese problema que tiene. Es a lo mejor menos forzado, menos Deus Ex Machina que los inventos de Batman, que siempre los tiene ahí, aunque no los haya usado nunca jamás ni supiéramos de su existencia. Pero les pasa un poco a los dos lo mismo, ¿no? Tienen cosas para solventar, herramientas y gadgets, inventos para solventar todos los problemas.
Yo me estoy imaginando a cómo se llama Adam West, el actor de Batman, era Adam West, ¿verdad? El actor de Batman, sí. El antiguo, el viejuno este que acabas de sacar en su Batcueva con Morgan Freeman. Bueno, pues tengo aquí un repelente de tiburones. Y el tío mirando en plan, si lo tiene en negro me lo quedo. Lo veo.
Madre, repelente de tiburones, pues sí. Oye, el tiburón era fantástico, el tiburón en sí. Tengo que decir que es otro gran invento el tiburón que aparece en esta escena de tiburón. Es una especie de muñeco de goma espuma de tiburón a tamaño casi real.
Pues mira, voy a utilizarlo, todo lo que estás diciendo, para hilar, ¿vale? Porque otro de los personajes con más gadgets y más inventitos y tal, que además a ti sé que te encanta, es 007. Te preguntarás, ¿cómo vas a hilarlo, Ángel? ¿A dónde llega tu sabiduría?
Así es. Por cierto, se nos cae película de 007 en breve, nueva.
Sí, cierto. Hay nueva a la vista.
Pues la historia es que ¿en qué película fue?
Y el malo es Freddie Mercury, por cierto.
¿Ben Kamar? ¿Me estás contando?
El malo de la nueva película de 007 es Freddie Mercury.
Es el actor que hace Freddie Mercury en la peli.
De repente he visto todo como que todo es muy mágico. Bueno, el caso es que iba a decir que enlazando con tu tiburón Warren Page, también en uno de los gadgets que tiene James Bond es un disfraz de cocodrilo con el cual se... En Octopus y en el 83.
Es una de mis favoritas de James Bond.
Muy guay. A mí me gustan las películas de James Bond que tienen un aire cutre y naif, extraño, porque es la gracia de James Bond, ¿no? En plan, joder, me ha guardado de inventos cuando se meten en el Aston Martin e Invisible, que es una especie de guiño igual a Wonder Woman o lo que sea, pero bueno. El caso es que están ahí los actores, no sé quiénes, no recuerdo ahora quiénes eran, delante de nada. Pues aquí tienes tu Aston Martin y Invisible, y en plan de... Aquí ahorrando.
Oye, ¿cómo sufrir el límite de dinero en una película con un poco de imaginación? El Aston Martin Invisible es una idea de cojones.
Claro. Coño, en la parte que no tiene nada que ver, pero en Superman 3 estaban sin pasta y cogieron, si no recuerdo mal, tenías echadas de la 2 y la metieron en la 3 con calzador para poder llegar al metraje. O sea, bueno.
Entonces, ¿qué se han hecho eso? Eso está en Roger Corman. Tres películas a la vez con las mismas escenas.
Total. En fin. Pues James Bond, yo he estado mirando antes de empezar el programa un poquito, porque tampoco soy tan lover de 007 como tú, pero he estado viendo una serie de gadgets que molaban, que joder, qué guay. El traje de cocodrilo me ha flipado, el reloj rayo láser de GoldenEye en el 95 también es maravilloso, porque es un reloj que a mí me gustan, porque tira mucho de relojes que hacen cosas, es decir, todo lo que tiene un buen gentleman tiene que hacer muchas cosas, un maletín que haga historias...
El asunto de James Bond es que tenían que hacer un poco de product placement, entonces seguramente les metería pasta Aston Martin, claro. Rolex, marcas así para que sacaran sus carros.
Había un Lotus que iba debajo del agua también, pues obviamente, tal, exactamente. Dentro de los relojes, yo creo que Rolex metió mazo de pasta, tenían un rayo láser y luego un Rolex Submariner, que en Vive y Deja Morir, Roger Moore, tiene sierras, tiene no sé qué, desvía balas, es un reloj que hace muchísimas cosas.
Es el mega reloj.
El peluco guapo. Es que Flicky Flag, pero en plan de a tope, ¿vale? Después tiene uno que me encanta, que es un radio cassette de estos de ir con el loro ahí en plan debut, en plan, ¿qué pasa, hermano? Que lo llaman Ghetto Blaster, que es como, pues vas ahí con el loro, ¿sabes? Sí, y le das un botón y sale y dispara cohetes. O sea, es muy bueno.
Los Ghetto Blaster son los también se lo llaman Boombox. Los radio cassettes de negro rapero.
Me encantan, por cierto. Otra muy mítica son la bomba de cigarrillos y pasta de dientes, esa es de licencia para matar, que si coges la pasta de dientes, es un producto, es un explosivo plástico, pero el detonador está en el paquete de cigarros, bueno, una movida muy, muy mágica y muy maravillosa. Pero a mí una de las más guays, de las que más me ha flipado, es una de las medio últimas del 99, del Mundo Nunca Suficiente, que esa me dejó muy tonto, muy tonto, muy tonto. Porque es que de todos los inventos de James Bond, yo quiero ese. Que igual es el que menos glamour tiene, pero yo es que quiero ese, ¿vale? Además del disfraz de cocodrilo, claro. Es la gaita lanzallamas.
Yeah.
O sea, quiero una puta gaita lanzallamas, tronco. A mí no me jodáis.
Me gusta.
Me gusta mucho. Y bueno, ahora mismo no me acuerdo de ninguno más, pero igual, claro, igual queréis subrayar.
Obviamente, mis clásicos, que ya hablamos, le dedicamos todo un programa a ellos, el Jetpack. En la operación, Thunderbolt, ¿no? En la operación Trueno. Y luego, aparte, bueno, todos los diferentes inventos que. O sea, me mola mucho el rollo de que una de las constantes de la peli de James Bond sea la visita al laboratorio de Q, que es el responsable de tecnología.
Que todos estos inventos estaban a cargo de Q, el encargado del departamento de investigación y tecnología y desarrollo y tal, que era siempre una risa en la visita al laboratorio. Y que Q estuvo encarnado durante millones de películas por el grandísimo Desmond Llewellyn, que fue sustituido por John Cleese. De hecho, es él el que le presenta a su replacement, porque los productores de la película tenían miedo que a estas alturas el señor Llewellyn tenía ya como 80 y tantos años, y bueno, ya estaba mayor, y para la siguiente película a lo mejor ya no estaba vivo. Y acertaron. Pero no murió por alta edad. El señor Llewellyn parece ser que le gustaban los coches de alta gama y mucha velocidad, como a James Bond, y con 85 años se piñó conduciendo un coche a toda velocidad, lamentablemente. Y bueno, John Cleese retomó el papel de Q, y bueno, ahora lo lleva un chavalito famoso por varias series y cosas inglesas, un muchacho llamado Ben Whishaw, es el que hace el
mismo. La elección de John Cleese me parecía magnífica como sustituto, y es una pena que le quitasen, porque además le aportaba ya, si ya de por sí las escenas del laboratorio de Q eran bastante de coña, ¿no? Porque siempre, aparte de lo que estaba ocurriendo en primer plano, en segundo plano siempre ocurría alguna cosa loca con algún otro invento que están haciendo. John Cleese ya le aportaba un punto de delirio absoluto, de surrealismo maravilloso. Así que
pues yo creo que han perdido
miembro de los Monty Python.
Que han perdido una oportunidad de oro para hacer una cosa que antes de irnos me gustaría reivindicar, porque me parece fatal. Y es que dentro del mundito, vamos, en general, en todos los mundos, todo eso tiene una tendencia bastante preocupante al machismo, ¿vale? Pero es que dentro del mundito de los inventores, etcétera, no se habla nunca de las inventoras, y cosa que me parece bastante triste, pero puedo llegar a entenderlo en el sentido de que muchas veces por cuestión de segregación por género, patriarcados y cosas de esas, las mujeres no tenían acceso a los estudios que les posibilitarían en convertirse en las científicas que probablemente podrían haber sido, o sea, podido ser. Pero dentro del mundo de la faranduleo, dentro del cómic, dentro del cine, etcétera, se ha perdido muchos casos, por ejemplo, en el que este que has comentado, una oportunidad magnífica para poner al frente a mujeres y, oye, reivindicar esas cosas que ha estado demasiado.
En este programa, los profesionales, en la última temporada, le dedicamos un programa a varias grandes mujeres de la historia de la subcultura, y le dedicamos mucho tiempo a la grandísima Hedy Lamarr, además de actriz y guionista de Hollywood, la inventora de lo técnicamente la inventora de lo que ahora se utiliza para las wifis.
Sí, ¿verdad?
Desarrolló un sistema de cambio de frecuencia de comunicaciones, que es lo que luego ha dado lugar a la posibilidad de la tecnología wifi tal cual.
Así es, porque bueno, ya técnicamente lo inventó para que se instalasen los torpedos aliados para hundir submarinos alemanes, porque odiaba mucho a los nazis, como toda chavala que se precie, y eso, pero con el tiempo, esa tecnología se ha utilizado para es la que ha dado pie al desarrollo de la wifi. Yo quería decir también, a propósito de los gadgets, del rey de los gadgets, como es James Bond, que el mejor gadget derivado de James Bond sale en la película, y he hablado de esta película muchas veces, el hermano encubierto. Cuando al hermano encubierto le dan un reloj y dice, ¿y esto qué hace? ¿Tira rayos láser? No, nada de eso. Es cuando te sirvan un sándwich lleno de kriptonita para los negros, como es la mayonesa, si aprietas este botón sale un chorro de salsa picante. El tío lleva un Rolex que le da un botón y sale un chorro de salsa picante para echarle a los sándwiches con mayonesa. Y he dicho, ojalá yo tuviera ese reloj. Siempre he querido ese reloj, siempre.
Me mola.
Llevar tu propio dispensador de salsa picante en la muñeca.
Que enlazando con uno de los últimos inventos que has comentado de Erwin, que es la gaita lanza llamas, quiero hablar con otro hombre del Renacimiento.
Es un invento. Me encanta.
Otro hombre del Renacimiento moderno, el señor Elon Musk, el creador de Tesla. Que bueno, es un.
Ese que es un inventor loco.
Es un inventor loco absoluto. Que
más loco que inventor, incluso.
Creando una red de satélites para hacer un nuevo internet, cosas de esas, lo cual a veces es bastante preocupante. O sea, tiene inventos geniales, pero también a veces se va pareciendo cada vez más a un inventor loco de película, a un científico chiflado. Pero una de las cosas que hizo, que más gracia me hizo, y que lamentablemente no llegué a tiempo, fue que con su empresa, una de sus múltiples empresas, que se llama The Boring Company, la compañía aburrida, con la que se dedica fundamentalmente a desarrollar túneles para lo que llaman los loops y tal, y los hyperloops para comunicación rápida entre ciudades, un día de repente dijo, aparte de esto, me apetece hacer un lanzallamas. Y dijo, ¿a alguien le interesa un lanzallamas? Y puso a la venta 500 lanzallamas. Y se volaron en cuestión de horas. O sea, fue espectacular.
Y no llegaste a lanzallamas, claro.
Y no llegué a pillar mi lanzallamas de Boring Company. Pero un lanzallamas autónomo, muy sencillo de utilizar y bastante barato.
Con lo bien que te hubiera venido ahora. ¡Distancia social!
Me hubiera venido puta madre, tío. Y ya, un tío que porque le sale de los huevos decide fabricar un lanzallamas y venderlo, me parece un crack.
Así que el Omar, gaita, me lo quiero.
O sea, pues tú coméntaselo, que igual te da por hacerlo.
Te voy a mandar un mail a Elon.
Por otra parte, ahora que decía, antes que preguntabas de que se habíamos inventado cosas, yo una de las cosas que no he llegado a tener mi invento completo, pero sí que tengo algún diseño, porque es una de mis pequeñas obsesiones, son las catapultas. Me parece uno de los mayores inventos de este mundo. Y llevo un tiempo intentando diseñar una catapulta portátil desmontable y montable rápidamente para la lucha callejera. Yo creo que es el invento que me hace falta. Para manifestaciones, poder rápidamente montar una catapulta, desmontarla y esconderla entre la multitud.
Te van a dar malos, tío.
Yo creo que eso es lo que nos hace falta. Nos hace falta a todos, que lo sepáis. La próxima manifestación contra el poder establecido, yo llevaré mi catapulta.
Qué ganas tengo.
Mira, te acabo de enviar, Kike, una cosa que te va a gustar. Te acabo de enviar ahora mismo una cosa que no sé, ahora mismo no puedo ponérsela a la video audiencia que tenemos hoy, lamentablemente. Pero el otro día vi eso.
Una catapultita. Lo que pasa es que me molan las catapultas, las que tienen como contrapesos y son un poco extrañas y tal. Las que aparecen como en el Señor de los Anillos, que son como más ingeniería, ¿sabes? Esas son las que molan, ¿no?
Esos son lo que llaman los trabuquetes.
Trabuquetes.
Que funcionan con contrapesos generalmente. Sí. Lo que es que hay muchos tipos, porque en función de. Generalmente, lo normal es que los contrapesos tengan que ser mucho más pesados que lo que tienes que lanzar, entonces a veces. Ya solo levantar el contrapeso para hacer la descarga es un movidón. Entonces, dentro de la evolución de esos contrapesos, bueno, hay diferentes tipos, como todos, supongo, vosotros y nuestra audiencia, que es muy culta, conoce muy bien la ley de la palanca, jugando con diferentes longitudes de brazo de lanzamiento y de brazo de contrapeso, pues puedes alcanzar diferentes tipos de trebuchets con diferentes tipos de lanzamiento, desde los que lanzan solo con la caída del contrapeso o los que tienen que acelerar dando varias vueltas sobre un eje para luego lanzar definitivamente o cosas así.
Hay ni puta idea. Yo soy guapo, pero nada.
Una de mis citas pendientes es visitar el parque temático que han hecho en el Castillo del Monte, en Cuenca. Ahí han montado el Trebuchet Park, que es un parque temático de máquinas de asedio.
El Museo de la Catapulta, básicamente.
Y tenemos que ir a verlo, a ese país.
Sí, yo quiero ir a ver eso. Además, a mí me gustan mucho las torres de asedio. Además, hace poco me estuve leyendo en un sitio que para que... Claro, cuando tienes una corredora de nos estamos diciendo... Bueno, no nos estamos diciendo. Lo normal es que intenten quemártela, como sea, ¿vale? Pues, pues si no tienes fuego griego no es tan fácil, porque lo que hacían era matar bichos, rollo vacas, y entonces y forraban todo de piel, pero por fuera, ¿vale? La parte de dentro del cuerpo para afuera. De forma que eso no prende ni para Dios, pero huele a mierda. Es decir, huele a podrido. Entonces es todo maravilloso porque vas con tu torre de asedio todo tranquilamente, ahí con la L puesta de atrás, porque a lo mejor no la pillo nunca, lo que sea, y vas oliendo a mierda, pero todo el mundo intentando quemarte, pero carne quemada, olor a podrido, todo es muy bonito, todo es una guarrada, espanto.
Qué bonitas eran las batallas medievales.
Y todas en general, o sea, eso es una... guardada en general, tío. En fin.
Grandes, grandes inventores de la vida real también. Uno de ellos, que siempre ha sido muy mitificado, es el gran Nikola Tesla, un tipo que con sus tecnologías se adelantó a todo el mundo, aunque tuvo una feroz competencia con Darwin, esa pregunta con joder, ¿cómo sale ahora?
¿Edison?
Con Edison, que se adjudicó mucho de los descubrimientos que hizo Tesla, ¿no?
Thomas Alva Edison, que vivía en Menlo Park.
Edison se ha convertido ya en un nombre colombiano, en realidad.
eso es lo que ha conseguido en el fondo de su reputación, ¿no? Pues Edison se aplicó un montón de inventos de Tesla y echó mucha mierda sobre él para que sus inventos no se los pudiese adjudicar, pero Tesla fue un auténtico revolucionario. Tesla
inventó la bonita esa de rayos, que cuando ponen la mano van más rayos. Eso es la polla, tío. Eso es el mejor invento del mundo. Eso sí que es un invento.
Pues, a mí ya me vale.
Pero también consiguió hacer la primera transmisión de energía eléctrica a larga distancia por el aire, sin cables, desde la catarata, gracias a su factoría eléctrica de la catarata del Niágara. Envió no me acuerdo qué población cercana, fue capaz de enviar suministro eléctrico inalámbrico, cosa que ahora no
vuelto, las famosas torres de Tesla, ¿verdad?, que no se han podido emular. Que correcto. Si no recuerdo mal, hablo de memoria, ¿eh? Hay planos, hay todo, pero no se han podido hacer. Pero sé si he conseguido hacer, o sea, a mí mi duda que tengo es si está comprobado, si está certificado que se hizo.
O sea, ya se puede hacer en parte, se ha podido replicar, pero todavía no se tiene la tecnología para hacerlo sostenible y rentable. Pero sí, se demostró que se podía hacer.
O sea, lo que hizo al funcionaba en realidad.
Sí, claro, hizo una demostración además en vivo. En la catarata de Niágara. Tesla, bueno, se inventó muchas cosas muy útiles, otras muy locas, y sobre todo, bueno, murió en extrañas circunstancias. Se rumorea que se lo cepillaron.
Sobre todo un problema con el intruder.
Claro, sobre todo porque murió después de enviarle al gobierno de los Estados Unidos un proyecto que tenía de lo que él llamaba el rayo de la muerte. Después de eso desapareció.
Uf, eso mola un montón. ¿Yo te hace un rayo de la muerte? Bueno, sigue, perdona.
Bueno, pues eso, que es un héroe a reivindicar del mundo de la ciencia loca.
Con el rayo de la muerte del señor Nikola Tesla nos despedimos de este primer programa de la nueva temporada de Los Profesionales, que tiene estreno simultáneo en nuestro hogar, en el 107.5 de la FM, la frecuencia de Radio Enlace, la radio libre del barrio de Hortaleza, en un montón de emisoras, en nuestro podcast, en nuestro Facebook, porque supongo que este vídeo estará colgado en el Facebook, ¿no? No sé dónde se cuelga el vídeo. Kike, ¿dónde vas a colgar el vídeo?
En el Facebook y en el canal de YouTube también, de Los Profesionales.
Pues, que tenemos un canal de YouTube.
En el Facebook, en el YouTube, esta tarde. Hoy es un día importante, 18 del 09 del 2020. No inventamos nada nuevo, pero esperamos.
Mejoramos lo que había.
Nuestra audiencia conozca un montón de inventos que a lo mejor no conocía, y un montón de personajes que crean cosas que a lo mejor no conocían. Y pues eso, esto ha sido nuestro primer programa. Saludamos al señor Big Man Kike, hoy con tonalidades un poco más amarillentas que de costumbre.
Sobre todo para mí.
El hombre solar.
Saludamos al guapo Ángel, que ve más amarillo que de costumbre. Hoy a los controles, todos los problemas que veáis durante el vídeo y durante la emisión han sido responsabilidad mía, del pequeño Josh. Y nada, muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a vosotros, chicos.
Oye, seguimos aquí. Segunda parte, entiendo, ¿no?
Esto, ¿no? Bueno, no sé si tenéis más, pero yo al principio no.
Me quedo con, no hemos dicho nada.
Lo pensamos. La semana que viene, mucho más. Mejor no, porque es imposible que hagamos nada mejor, no bien, así que.
Y más. Bueno, que podemos, joder.
Y eso, y muchas gracias a todos. Hasta luego. Like a toad, take a long holiday, let the children play. If you give this man a ride, sweet memories will die. Killer on the road, killer on the road, riders on the storm.
dog without a bone, an actor out alone, riding his underdog.